Música del grupo de Valencia, Obrint Pas, con el tema que suena en el tráiler de una película que se estrena mañana, ¿no, Iñaki?
Sí, así es. La película se titula Fénix 1123, que era el nick que utilizaba en internet el protagonista de esta película. Un chaval de 14 años, Eric Bertrand, que aunque parezca absurdo, terminó declarando ante la Audiencia Nacional por haber enviado desde su web emails a varias cadenas de supermercados pidiéndoles que etiquetaran en catalán. La Guardia Civil localizó ese ordenador desde el que se enviaron los emails y varios agentes se personaron en la casa, en su casa, por lo que su familia tuvo claro que tenía que adoptar una decisión.
Necesitamos un abogado.
Buenos días. Soy el abogado de Eric Bertrand. Estoy citado para hoy.
Ahí está.
Soc l'Emilio Colmenero.
I tu deus ser l'Eric,
el protagonista de la pel·lícula.
Tuvieron que llamar efectivamente a un abogado para hacer frente a lo que les venía. A Eric le atribuían un delito de terrorismo.
Vamos a ver, Eric. ¿Reconoces esta página web?
Sí.
¿Eres tú su webmaster?
Sí.
Esta página web se llama El Ejército del Fénix, ¿no?
No, se dice Ejército del Fénix.
Bueno, ¿y por qué se llama El Ejército del Fénix?
Sí, bueno, el nombre lo saqué del libro de Harry Potter.
¿Harry Potter?
Sí, aquel niño que va a una escuela de magia.
No, sí, sí, yo sé quién es Harry Potter, ¿eh? A ver, ¿qué tipo de actividades haces en esa página web?
Intercambiamos ideas, hacemos campañas para defender el catalán.
Así fue, muy dura. El primer interrogatorio en el cuartel de la Guardia Civil de Blanes, y ahí estaba Eric, con 14 años, insistimos.
Y a partir de ahí la cosa fue a más, así que hoy hemos decidido invitar a Eric. Bienvenido, buen día.
Hola, egunon.
Y enhorabuena además, porque viendo la película hay que decir que coraje te sobraba. Escuchamos esa voz de un niño y impresiona mucho más ese interrogatorio todavía. No sé si era un punto de inconsciencia lo que había.
Era un punto de inconsciencia y también el pensar que ya tenían una sentencia hecha en ese momento, ¿no? Porque si quisieran haber parado el caso, lo habrían podido hacer en cualquier momento, ¿no? Pero vinieron a casa 30 agentes de la Brigada Antiterrorista, sabiendo que tenía 14 años, sabiendo cuál era mi web, sabiéndolo todo, ¿no? Y después declarar en la Guardia Civil, después ir a la Audiencia Nacional. Yo pensaba sinceramente que la sentencia estaba hecha, y de hecho yo creo que estaba hecha, pero por suerte también la presión popular y la gente pues consiguió parar un poco el tema, ¿no?
¿Qué sentiste cuando tu madre abrió la puerta y se encontró con los agentes de la Guardia Civil y te contaban por qué acudían a tu casa?
Yo creo que sería más shock para su madre.
Sí, su madre también se le ve
bloqueada. Era difícil de asimilar. En ese momento ni lo asimilamos. Pensábamos que se habían equivocado, porque tampoco nos dieron ninguna explicación, ¿no? Es eso, en plan, era la noche, eran 30 agentes de la Brigada Antiterrorista, las calles estaban cortadas y era un poco, pues, mira, venimos de la Brigada Antiterrorista porque su hijo ha hecho un delito de terrorismo, y no dieron ninguna explicación más. Entraron en casa, empezaron a rastrearlo todo, e incluso esa noche nos fuimos a dormir pensando que había sido un mal sueño, que había, no, se habrían equivocado, ¿no? Que algún vecino habría hecho alguna gamberrada y que se habrían equivocado de casa, ¿no? Pero no lo asimilamos y tampoco nos dijeron el motivo por el cual veníamos, hasta que después fuimos a la Guardia Civil y allá sí que vimos que todo era y que habían venido 30 agentes de la Brigada Antiterrorista expresamente porque habían mandado un correo para pedir el etiquetaje en catalán a unas empresas.
Claro, cuesta creer que el propio Guardia Civil, cuando te está interrogando, en lo que escuchábamos, no le entre un poco la risa, porque era tan absurdo pensar que un niño de 14 años tenía tras de sí un ejército que iba a ser capaz de bombardear, lanzando emails en este caso. Pero
y que toda esa maldad se había inspirado en Harry Potter.
Sí, también. Aparte que es lo curioso, claro, hablamos de 2004, es verdad que en esa época quizá estábamos más sensibilizados por los ataques terroristas que habían sucedido, pues, tanto en Madrid, bueno, más tarde, pero en fin, que es una época también clave, ¿no?
Hay muy
que
sensible
contextualizar
en este
también.
Sí, y esto es una de las partes de la película que hace que sea una historia pues más sentida seguramente, ¿no? Y que sea una historia universal, más allá del tema político del catalán, es sobre todo este trato de abuso de poder y cómo te ponen la etiqueta de terrorista y te dejan aislado socialmente completamente, ¿no? Y eso es lo que me pasó en el instituto, ¿no? Que todo el mundo empezó a dudar de mí, porque sale en la prensa que he sido acusado de terrorista y entonces te hacen dudar, incluso a gente que conoces desde pequeño, desde la guardería.
Claro,
y
tus amigos más íntimos también se ven obligados casi casi a quitarte la mirada, apartarte de ti, porque claro, les está afectando también a ellos.
Sí, les afecta, a los padres les dicen, uy, no te acostes a este chaval, no te acerques a este chaval por si acaso, ¿no? Y claro, todo este aislamiento yo creo que está muy bien representado también en la película y hace que sea una historia pues, que tiene el tema judicial y tiene también una historia de valores, de impotencia y hace que la gente pues, quede muy impactada y le guste mucho.
Hay tensión en ese colegio, por ejemplo, tenemos un fragmento en el que también en los vestuarios sufres un partido duro porque se ceban contigo, claramente además, pues, una vez aparecido tu caso en la prensa, y los vestuarios sí, vamos a escuchar ese fragmento si te parece también de lo que te ocurre a ti.
Tu ets imbècil, dóna'm mal.
Vine a buscar-la.
Que me la donguis.
Que vinguis a buscar-la.
Que me la donguis.
Te la donarem una condició. Digues que ets espanyol.
Quina puta merda, dic espanyol.
Que diguis que ets espanyol.
No ho diré.
Però que només has de dir que ets espanyol.
Repite conmigo.
En fin. Coraje tenía este sobra, yo insisto en esto. Además, como dice, en el colegio le dicen a su madre, cuando acude a su madre, su profesor le dice que... Claro, entre 500 alumnos esto ocurre habitualmente, que haya peleas, es verdad. Pero entre 500 alumnos haya... Eric era el único que tenía una acusación de este
calibre. Sí,
entonces, bueno, pues allá tú, ¿no?
Y era solo un niño también, para entender todo eso, ¿no? Esa revolución también que se acabase en agresiones en el colegio, en intentos de agresiones.
Sí, y era... A veces los niños pueden llegar a ser un poco crueles, ¿no? Con el bullying, ¿no? Con a veces algún chaval porque lleva gafas o alguno porque es un poco gordito o cualquier cosa, ¿no? Y claro, con este caso, pues ya era lo grande, ¿no? Todo el bullying, porque salía cada día en la prensa, en los medios de comunicación, que se había estado acusado de terrorista, y después las bromitas, ¿no? Uy, vigilad con el terrorista que le va a explotar la maleta, vigilad, no sé qué. Y entonces, claro, había algunos chicos, pues que ideológicamente estaban en contra de todo esto, y otros chicos simplemente por miedo, pues todos dudan. Y como hay un secreto de sumario y pasan muchos meses y tú no te puedes defender porque tampoco sabes ni de qué te acusan, etcétera, pues claro, empieza ahí. Había este profesor, concretamente mi tutor, que tampoco pensaba ideológicamente como yo y no respetaba tampoco mi manera de pensar, ¿no? Y era una persona pues que me hizo la vida bastante imposible, ¿no? Y cuando mi madre, eso que contabais, ¿no?, fue a denunciar o a quejarse de las agresiones que había sufrido en la escuela, pues dijo, bueno, es que su hijo es el único, aquí hay 500 alumnos y su hijo es el único acusado de terrorista, por lo tanto...
La película, bueno, tu historia se conoce evidentemente en Cataluña perfectamente, ha habido también un libro, si no me equivoco, la película se ha estrenado también hace pocas fechas. ¿Qué reacción está teniendo, qué reacción tuvo en su día y a día de hoy? Porque entiendo que evidentemente un sector de la población catalana no le gustará tu historia, cómo se está vendiendo, porque en un momento hemos leído, por ejemplo, un artículo que habla de ti como el niño héroe del independentismo. Nos ha recordado mucho a Ian González,
Balsero,
es verdad, lo tenemos
Ian
que
González.
Decir, el niño cubano Balsero. No sé cómo lo vives tú y qué reacciones y críticas imagino que las habrás tenido también, porque eso, hay una parte que no entenderá que sea así. De hecho, en la película queda claro que una parte de tu familia, tu propio padre, le cuesta creer, ¿no?, que aparece en la prensa, vienen a por ti, algo habrás hecho, esas dudas existen.
Sí, esas dudas existen, la verdad es que sí, pero existían en ese momento, ¿no? Cuando no podíamos defendernos. Ahora, una vez yo pude salir a los medios de comunicación, cuando se archivó el caso, explicarlo todo, la gente ha podido leer el mismo correo electrónico que envía a las empresas y que sale en la misma película, la gente la verdad es que lo encuentra todo bastante absurdo, ¿no? Y al principio es eso, que no saben bien, pero después ven claramente que esto es un tema político y en la película la declaración con la fiscal, por ejemplo, se ve claramente que, ¿no?, que ella en el fondo no le interesan los correos electrónicos, sino que le interesa adoctrinarme políticamente en todo momento. Y la película... ¿Perdón?
No, es que tengo justo el fragmentito de la fiscal que no tiene desperdicio. La
pues vamos a escucharlo, si os parece.
Hay dos fragmentos. El segundo fragmento, por favor, que es muy duro, contundente, cuando la entrevista, la toma de declaración, pues llega a unos derroteros más absurdos si cabe todavía. Vamos a escucharlo.
Esto es ultraje a la bandera. A la bandera de todos, a tu bandera.
¿A mi bandera? Yo no me estimo la bandera y no es precisamente la española.
Yo solo tengo una bandera y no es precisamente la española.
La bandera española es tu bandera, porque eres español.
Yo no soy español.
Eres español, te guste o no te guste. Yo soy burgalesa y también soy española. Tú eres catalán, pero también eres español. Y tienes que respetar tu bandera.
Yo soy catalán y respeto la meva bandera.
Eres catalán y español.
Soy catalán.
Eres español, te guste o no te guste. ¿Verdad que eres español?
Y si no, a la cárcel. Eric, así de claro te lo dice Eric. Y esto recordemos en la Audiencia Nacional.
Sí, claro. Sí, porque parecería que estábamos hablando con una institutriz con mal carácter.
No. Sí, y esto era 2004, ¿eh? No era,
sí, que no ha pasado.
Era 2004. Y claro, aquí es cuando la gente ve, incluso el padre, ¿no?, que esto claramente es un tema político, no es ni un malentendido y no es no hay ninguna acusación, no he hecho nada mal, es un tema político y esto es lo único que le importa a la fiscal. Y la película, en ese sentido, ha recibido una muy buena crítica en Cataluña en general. Ha habido 70 40.000 espectadores ya, y ahora se está presentando ya en pueblos. Estrenó en noviembre, estuvo en las principales salas de cine, ahora se está estrenando en pueblos, y la verdad es que estamos llenando en todas partes, y viene mucha gente, y después hacemos muchos coloquios también y debates alrededor de los temas que salen en la película, y la verdad es que la reacción es muy buena. Y justamente este fin de semana hemos ganado el premio a mejor película en un festival de cine de Italia, un festival de cine juvenil, y los propios jóvenes pues votaban la mejor película, ¿no? Y escogieron este, por lo tanto estamos muy contentos.
Enhorabuena. Sí, sí. ¿Con quién fuiste, Eric, al estreno de esa película? ¿Fuiste con tu familia o con quién quisiste verla? Porque me imagino que sería momento también recordar muchas cosas, ¿no? Sería muy intenso.
Sí, la verdad es que sí. Además, mucha gente quería venir, ¿eh? Hicimos una estrena en tres salas de golpe, porque había muchos compromisos, porque esta película también se ha financiado a través del micromecenaje, que mucha gente hacía pequeñas aportaciones para poder financiar también, aparte de las productoras y todo, ¿no? Y
entonces qué bonito había... micromecenaje, que siempre andamos con el crowdfunding este.
Sí, la verdad va muy bien porque la gente se siente suya la película también, ¿no? Claro. Mucha gente, centenares de personas que pusieron 10 euros, 20 euros y estuvo muy bien. Y entonces el estreno fue espectacular. Yo fui con la familia, con algunos amigos más cercanos, ¿no? Y la verdad es que bueno, fue un momento muy emocionante. Yo lo pasé muy mal en la película porque estaba más pendiente de fijarme con las caras de la gente, ¿no? Porque yo la había visto, pero la gente, ¿no? Y entonces miraba, uy, a ver si va a gustar o no va a gustar. Hombre. Uy, a ver, estaba súper nervioso.
Eso que va a gustar, además, estarás seguro, Eric, y convencido de que a partir de mañana, cuando lo podamos ver en los cines de Euskadi, pues el éxito también te va a llegar ese feedback, evidentemente, porque va a gustar, eso está claro.
Sí, en el Twitter y todo, la gente comenta mucho, la verdad, y está muy bien. Allá en el estreno la gente pues aplaudiendo. Hay películas, o sea, proyecciones de la película donde yo no voy, ¿no? En los cines normales, y la gente acaba aplaudiendo, que esto es muy raro
es curioso.
Y si voy yo, pues aún se entiende, ¿no? Que hay el coloquio o así, pero que tienen el compromiso de aplaudir, digamos, o lo hacen porque quieren, pero si no estoy. Y la verdad es que sí, mañana sí se estrena en el Multicines de Bilbao, en el Cine Amaya de Arraste y en los Florida de Gasteiz. Arrasate.
Arrasate con dragón.
Y te van a poder ver en alguna de las salas, vas a estar ahí ejerciendo de anfitrión, otra vez nervioso, mirando rostros.
En Arrasate, sí. En Arrasate mañana estaremos a la tarde. El sábado. No, yo estaré el sábado. Se estrena el viernes, yo estaré el sábado. Pero ahora vamos haciendo proyecciones en algunos pueblos. Hoy hacemos Lezo. Y Rentería también. Y hacemos estos coloquios. Ahí estuvimos en la universidad también del País Vasco.
¿Y qué te dicen? ¿Qué te dicen? Porque luego te harán preguntas sobre lo que te interesabas por tu historia.
Sí, yo siempre, antes de empezar la película, la presentación, digo, todo lo que veréis es real. Y os lo digo ya, porque cuando acabe la película me preguntaréis pues si es real o no. Y así todo, la gente me pregunta, ¿pero de verdad es real?
Es que de verdad cuesta creer, ¿eh?
Y no solo eso, que a mí me gustan mucho los coloquios, porque entonces puedo explicar la realidad, que es mucho más que lo que sale en la película. Lo que nos encontramos en la película es que esta película se hizo para que llegara al mundo, que se viera aquí, pero que todo el mundo la pudiera entender. Y, por ejemplo, en junio la estrenamos en Inglaterra, ya veremos qué tal la aceptación también, ¿no? Entonces, teníamos unos asesores internacionales que asesoraban para hacer un guión global, universal, que se pudiera entender, y nos decían que teníamos que suavizar la película, porque si no, no se entendía. Y decíamos, hombre, pero si está todo documentado, está todo por escrito, etcétera. Y decían, no, es que en este caso la realidad
supera
la ficción.
No va a parecer real, ¿no? Claro. Va a parecer que os habéis extralimitado con la imaginación.
Exacto, no es ver semblante, ¿no? Pero hay cosas, por ejemplo, esto lo puedo contar porque no sale exactamente en la película, ¿no? Pero nos hicieron un test psicológico en la misma Audiencia Nacional. Y
¿A quiénes?
En la película no sale, digamos, porque faltaba tiempo, ¿no? 90 minutos no podía salir todo. Pero claro, un test psicológico de 2 horas para ver si mis padres pues me educaban bien, podían seguir teniendo mi custodia y todo eso. Y la conclusión de este test psicológico, que la tenemos en casa por escrito y sellada por la Audiencia Nacional, es literalmente, dice, este chico es violento y peligroso porque en casa habla catalán y mira TV3.
¡Ay, Dios!
¿No? Y esto está por escrito, está sellado por la Audiencia Nacional, o sea, está todo documentado. Y todo esto lo hemos denunciado y obviamente nadie ha querido investigar, nadie. Y esta fiscal continúa ejerciendo y la Guardia Civil, el jefe de operaciones de la brigada antiterrorista que vino en casa, continúa ejerciendo. Todo, no ha habido ninguna sola responsabilidad, que esto es lo más triste.
En este caso también los medios de comunicación, es verdad que a veces tenemos que, en fin, el mea culpa, ¿no? Porque también contribuimos un poquito, si aparece en prensa ya es cierto y no hay vuelta atrás, nunca aparece el desmentido en el mismo grosor de titulares al menos, pero bueno, ahí está. Yo te quiero preguntar sobre tu madre, porque sufre muchísimo en la película, evidentemente, ¿Cómo se...? No sé, me imagino que desde entonces... Bueno, además, como tu madre confía tanto en ti, que es impresionante, ¿no? Menos mal que tenías ese gran apoyo, ¿eh?
Sí, confía a ciegas al principio porque ella no pudo leer el correo electrónico, ¿no? Donde supuestamente hay la amenaza terrorista.
Claro, ¿y qué diría mi hijo? Y luego es una cosa tan absurda que no voy a ser tan simpático en el siguiente, madre mía.
Claro, y eso es la gran amenaza terrorista que había, que no voy a ser tan simpático. No, en la película, la verdad, sale todo. La madre, la verdad, es que estuvo en todo momento mi lado. Y mi padre también, lo que pasa es que mi padre, digamos, era más duro, nunca había cogido un ordenador, ¿no? Y es eso que a veces la gente, pues cuando no ha cogido nunca un ordenador, y en 2004 pues a mi padre le pasaba esto, pues le asusta, ¿no? Un poco lo que hay, porque no sabe lo que se puede hacer y entonces le asusta. Y entonces era como más autoritario y dudaba más, ¿no? Saber qué habrás hecho, no sé qué. Y se crean, y en la película están muy bien representadas todas esas tensiones, ¿no? Y incluso alguna pequeña discusión entre el padre y la madre, ¿no? De que no confías en tu hijo, no sé qué. Y está muy bien representada, y la madre juega un papel, yo creo que muy bien, muy bien. Y la gente, las madres que ven la película, se sienten muy, muy reflejadas, ¿no? Con este personaje, y lo entienden perfectamente, ¿no? Decir, es que es tu hijo, y tu hijo es tu hijo, siempre lo será, y siempre vas a estar con él, ¿no?
Oye, Ricky, que hemos leído que siguen sin etiquetar. A pesar de todo, en catalán.
A pesar del jersey del Fénix, ¿no?
Okay. Siguen sin etiquetar, la verdad, porque la ley no lo prevé, ¿no? Siempre se dice que en Cataluña se impone el catalán y todas esas cosas, pero la verdad es que no hay ninguna ley que obligue a etiquetar en catalán los productos, así como hay 256, si no me equivoco, leyes en España que obligan a etiquetar y retular y todos los productos y carteles y todo en castellano.
¿Mantienes esa web, o al menos el espíritu que te llevó a fundarla, esa militancia? Pues para tratar de que se rotulase en catalán.
En esa web la cerraron. Yo la volví a abrir cuando acabó todo, pero ahora sí que es cierto que hace 3 o 4 años la cerré, pero ya por voluntad propia, ¿eh? No, o sea, no la cerraron ellos, la cerré yo. Y la verdad es que campañas como esa se hicieron muchas y se están haciendo aún muchas, y es lo que es más eficaz para conseguir la normalización del catalán. Ahora, desde hace poco, por ejemplo, el Twitter está en catalán gracias a mucha gente, muchos pesados, digo, en plan irónico, pesados, pues que cada día mandábamos mensajes y tweets a Twitter mismo pidiendo que pudieran todo el programario en catalán, ¿no? Y ahora está en catalán en toda normalidad. El Facebook o muchos otros programas de internet, etcétera, están en catalán gracias a esto, los móviles, los iPhones y todo, ¿no? Y la verdad es que es útil esta manera, esta forma de reclamar, porque cuando las leyes no las tienes a tu lado del todo, pues la presión popular sí que sirve, ¿no?
Pues una historia convertida en película, que empezó siendo ya una historia de película, la de Eric Bertrand. Es Fénix 1123, se estrena en los cines aquí en Euskadi este fin de semana. Ha sido un éxito en Cataluña y te deseamos mucha suerte con esta peli y con otros proyectos, y que nos los cuentes. Un pato.
Pato, gracias.
Agur.
Agur. Adiós.